Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. San Ignacio de Loyola. Muy buenas tardes. Seguimos luchando contra el coronavirus, cada uno como puede y sabe. Para solucionar esta crisis hace falta la labor de todos, de los que rezan y celebran misa, de los que ayudan en las caritas parroquiales, de los que trabajan en hospitales, en residencias y servicios esenciales, de los que se quedan en casa cumpliendo la cuarentena y de quienes están sufriendo por no recibir los sacramentos y los tienen que vivir espiritualmente. El mundo, la vida, todo es un poliedro con muchas aristas y todas ellas necesarias. Les pondré dos ejemplos para que vean lo interrelacionado que está todo. Ciencia y fe. Aparentemente antagónicos, ¿verdad? Bueno, eso nos quieren vender. Dos religiosos. Gregor Johann Mendel era un monje de la Orden de San Agustín. En el siglo XIX comenzó a analizar diversas especies de plantas, como los frijoles, los guisantes y las flores, evaluando sus características, como el tamaño, el color y el formato. Sus experimentos le hicieron pensar en la existencia de unidades elementales hereditarias, lo que hoy llamamos genes. Y sus leyes, las leyes de Mendel, han sido fundamentales para el estudio de la genética. Miriam Michael Stinson fue una monja dominica que se dedicó a la educación y a la investigación del cáncer. Fue la segunda mujer en dar una conferencia en la Sorbona, tras Marie Curie. Recibió el reconocimiento internacional por su trabajo con el espectroscopio y realizó profundos estudios que finalmente serían básicos para descubrir el ADN. La hermana Miriam consideraba su labor de científica como un medio para descubrir la verdad, que nos acercaría más a Dios. Todo está unido y nada es independiente. Como diría Sancho Panza, a Dios rogando y con el mazo dando, o trasladado al mundo de hoy, a Dios rogando y test PCR utilizando.
Yo no posso saber, posso entender, no ven, que no ten.
Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, tercer domingo de Pascua, el encuentro con los discípulos de Emaús. El Señor habla con aquellos discípulos que están cabizbajos. Pues, ¿qué ha pasado? Pues nosotros pensamos que Jesús de Nazaret sería el Mesías y mira, resulta que murió en la cruz como un malhechor y al final, aunque nos han dicho que ha resucitado, algunos le han visto, nosotros no sabemos nada de esto. El Señor dice, qué equivocados estabais. Entonces reconocen al Señor al partir el pan. ¿Qué quiere decir? Que Cristo se acerca a ellos que sufren. Hoy también el Cristo resucitado viene a cada hombre en cada acontecimiento para consolar y también para sanar. Esto es un poco el encuentro y además hablamos de noticias, pues estos días muchas veces esas noticias que nos apenan de la pandemia, pues Dios también viene a decir, cuéntame qué te pasa y vamos a estar aquí, no para tratar, sino para ayudarte y también para sanarte. Es un poco el descubrimiento de Dios que está en cada hombre también sufriendo y también alentando.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Luis, hasta mañana.
Aquí están mis...
Cuando alguien tiene dificultades, ¿a quién acude? ¿Quiénes son los que siempre están ahí? ¿Quiénes son los, por así decirlo, más esenciales? Para mí la respuesta es siempre la misma. Cáritas, Cáritas, Cáritas. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Las peticiones de ayuda a Cáritas Diocesana de Madrid se han triplicado con el coronavirus. Más del 85% de las solicitudes son para la cobertura de necesidades sociales, principalmente para alimentos, gastos de vivienda y medicinas. Y el 40% de las peticiones proceden de personas que acuden por primera vez a Cáritas para pedir ayuda. Javier Hernando es el secretario general de la institución.
La Iglesia de Madrid, a través de su Cáritas Diocesana y otras áreas, está ofreciendo una respuesta a las diferentes necesidades que esta pandemia está dejando a su paso. Hemos reorientado toda nuestra actividad para cumplir los criterios de prevención y procurar una respuesta a las necesidades de aquellas personas especialmente afectadas por las consecuencias del COVID-19. Estos días estamos recibiendo también un considerable número de peticiones de ayuda por parte de personas en situación de soledad, de crisis o de duelo por la pérdida de un ser querido. La Iglesia de Madrid les está ofreciendo apoyo y escucha desde un servicio de acompañamiento.
Por ejemplo, en la parroquia de Santa Rosalía, un templo madrileño situado entre el Palacio de Hielo y el Hospital de Campaña de IFEMA, en los últimos días se han incrementado notablemente las peticiones de ayuda y va a mucho más, asegura el párroco. Los vecinos se han quedado sin empleo de repente, sin saber cuándo van a poder volver a trabajar, y muchos que trabajaban sin ni siquiera un contrato no han podido entrar en un ERTE, claro. Para que nos hagamos una idea del aumento, solo en esta parroquia han pasado de atender a 100 familias al mes a llegar a cerca de 90 familias a la semana. En Santa Rosalía además tienen acogidas familias de Honduras y Venezuela, y ellos son los que están ayudando al párroco a repartir alimentos, porque los voluntarios de Caritas son jubilados y personas de riesgo y les han pedido que se queden en casa. Además, estas familias están fabricando mascarillas lavables y máscaras protectoras de acetileno.
Siguen estando ahí, siguen trabajando, y solo hay que ver cómo están algunas de las parroquias.
Una situación parecida tiene la parroquia Santa Catalina Laburet. Todos los sábados por la mañana, las colas de gente buscando llenar el carro de alimentos dan la vuelta a la manzana. De hecho, el último sábado hubo 110 personas y todas tenían diferentes reacciones cuando llegaban. Se echaban a llorar cuando alcanzaban el turno. Otros decían que no eran creyentes, pero se quitaban el sombrero ante lo que estaban haciendo, y sobre todo, todos estaban agradecidos. Hay muchas personas que acuden a Cáritas por primera vez, como decíamos, se encuentran sin ingreso alguno porque han perdido su empleo o su negocio, porque se han puesto enfermos, carecen de ahorros y de apoyo familiar. Esta crisis, aseguran desde Cáritas Madrid, también ha despertado un movimiento que parecía adormecido desde que salimos de la crisis económica. Gracias a la colaboración y solidaridad de cientos de personas voluntarias, comunidades, instituciones, empresas y donantes, Caritas puede atender este aumento de las demandas de ayuda, pero aún así sigue necesitando colaboración. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Papa envió hoy una carta con una petición muy bonita. Redescubramos la belleza de rezar el rosario en casa. ¿Qué oraciones más bonitas tiene el documento?
Sí, la verdad es que, además, en esta época en la que cada vez se reciben menos cartas, la verdad es que estas palabras que el Papa ha querido enviarnos, estas letras muy breves, pero están llenas de ánimo, como decías tú, para que redescubramos la belleza de rezar el rosario cada uno desde nuestro confinamiento. Sabemos que el mes de mayo es tradicionalmente el mes de la Virgen y forma parte de la tradición rezar el rosario en casa, con la familia. Entonces, el Papa nos dice, ustedes pueden elegir, nos dice como con mucha delicadeza, ¿no? Según la situación en la que están, rezarlo juntos o de forma personal, solos, pero eso sí, apreciando lo bueno de estas dos posibilidades. Pero en cualquier caso, hay un secreto para hacerlo, nos dice el Papa, la sencillez. Y es fácil encontrar, incluso en Internet, buenas formas de rezarlo, ¿no? Y como el Papa es muy práctico, nos envía dos oraciones para que podamos escoger nosotros cualquiera de ellas para rezarlas al término del rosario, o si queremos, las dos, ¿no?
Eso te iba a decir, porque yo las he leído las dos, digo, ¿cuál escojo? Sí. Son las dos muy buenas.
Las dos estupendas. Y en una de ellas, por ejemplo, aparece esta petición a la Virgen. Haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad, ¿no? Y por ejemplo, también pide a la Virgen que consuele a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces enterrados de un modo que hiere el alma, ¿no? Sostiene el Papa en esta oración que muchos podemos estar angustiados porque al querer evitar el contagio no podemos estar cerca de las personas enfermas, ¿no? Realmente, Álvaro, son dos oraciones preciosas que además el Papa asegura que él las va a rezar cada día unido espiritualmente a todos nosotros. Por lo tanto, creo que es una ocasión estupenda no solo de incrementar el cariño a la Virgen, sino de unirnos espiritualmente a todos los que estamos confinados en estos días y de intensificar nuestra unión a Dios a lo largo del mes de mayo.
Para todos los que quieran leerla, están en la página web de cope.es. En cope.es pueden leer estas dos oraciones. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Buen sábado a todos.
Y bajo el título Ideas, compromisos y propuestas desde un nuevo estilo de relaciones para el futuro de nuestras organizaciones y nuestra sociedad, un grupo de multinacionales, de ONGs, de instituciones, de cooperativas y también profesionales han firmado un manifiesto con un compromiso claro: que nadie se quede atrás. Uno de estos firmantes es el Cabildo Catedral de Burgos. Idoia Larrea es la responsable del proyecto Catedral de Burgos. Idoia, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
¿Por qué la firma de este manifiesto? ¿Por qué la Catedral de Burgos tiene que estar también ahí?
Pues mira, nosotros como institución y también como patrimonio de la humanidad, consideramos que, bueno, es muy importante el generar un mensaje de esperanza para tanto para personas, para organizaciones que estamos afrontando este nuevo escenario de incertidumbre, de pérdida, y que nos parece fundamental el trasladar, bueno, pues eso, ¿no?, un mensaje de esperanza a la ciudadanía, ¿no?, y sobre todo a las personas que tenemos más cercanas en nuestras organizaciones, ¿no? Uh-huh. El trasladar el que nos comprometemos con poner a las personas en el centro y que no vamos a dejar a nadie atrás.
Por ejemplo, me gusta una frase que decís: no sabemos qué tendremos que hacer, pero sabemos muy bien cómo lo haremos, con transparencia, con responsabilidad y pensando siempre en las personas, especialmente en las más frágiles de nuestras organizaciones y de nuestra sociedad. Es verdad que tal y como está todo no se sabe un poco qué hacer, pero bueno, siempre hay imaginación, ¿no? Por ejemplo, a finales de año en la catedral se convertía la tienda de recuerdos en un lugar de acogida. Pues algo así siempre se puede hacer, ¿no?
Pues sí, la verdad es que mira, un poco lo que te decía al principio, ¿no? La catedral tiene una tradición ya de 800 años, el año que viene precisamente estábamos con esa efeméride, estábamos en una lógica con muchísima ilusión, pues con nuestras agendas, con nuestras planificaciones de todo lo que nos venía por delante, con muchísima ilusión, ¿no? Toda esta situación lo que nos ha generado es un escenario de muchísima incertidumbre, lo que te decía, ¿no? Y además es algo que nos pone en una lógica en la que no sabemos cómo va a ser ese futuro, ¿no? Que lo teníamos como muy armado, como muy pensado, y de repente se nos ha caído absolutamente todo, ¿no? Entonces, eso nos pone como hace 800 años. Y decíamos, bueno, pues hace 800 años, ¿cómo se situaban esas personas que se imaginaron la construcción de un templo maravilloso, ¿no? Pues bueno, pues ahora tenemos la oportunidad también de proyectar algo así. Uh-huh. Y esto lo hemos ido haciendo en Burgos a lo largo de la historia. Y en la historia de la humanidad hay un montón de hitos que se han ido conformando de la misma manera. Pues ahora tenemos la oportunidad también de poner lo mejor que tenemos las personas, ¿no? Uh-huh. Siendo conscientes de que estamos en un escenario de pérdida, porque es verdad que hemos perdido nuestras libertades, estamos confinados en casa, hemos perdido seguridades, ¿no? Esos escenarios que pensamos que se iban a producir y que ahora sabemos que no sabemos cómo se van a producir, bueno, pues tenemos la oportunidad de reinventarnos, ¿no? Uh-huh. Y de construir posiblemente algo diferente y algo mejor.
Pues seguro, porque por ejemplo este octavo centenario, ¿no?, que tiene lugar en 2021, que cualquiera puede preguntar, bueno, ¿y ahora qué? Pues estoy seguro que saldrá algo bonito y que esta celebración será aún especial, más especial, si cabe. Lo que no sabemos es todavía es cómo, pues sí, pero seguro que será más especial. Y Idoia Larrea, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Y la Conferencia Episcopal Española ha creado la página web iglesiasolidaria.es, donde se podrán encontrar las iniciativas solidarias y de ayuda que presta la Iglesia Española a toda la sociedad en cada una de las diócesis durante esta situación excepcional que estamos viviendo. La página está estructurada de manera muy visual, con un mapa dividido por diócesis, y ahí el usuario, pues al acceder, puede ver en cada una de ellas las principales acciones que se están llevando a cabo, con un enlace a una información más detallada. El objetivo es la difusión de la acción y compromiso de la Iglesia con la sociedad ante el coronavirus. Las acciones de la diócesis son de tipo espiritual, social, caritativa, asistencial y educativa, y se dirigen a todas las personas, con especial atención a los enfermos, los mayores y las personas vulnerables. La Iglesia Católica ofrece desde esta página lo que somos y lo que tenemos, como indican al entrar en este portal. Recordemos, iglesiasolidaria.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Comunidades autónomas, ayuntamientos han pedido un protocolo claro, con datos fiables sobre la evolución de la enfermedad en los territorios.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en la
linterna.
Y detrás de cada cifra, un nombre, unos apellidos. Y detrás de esto, historias, futuro, pasado.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
La voz de los misioneros se oye cada vez más alto. La pandemia aumentará el dolor de los países que más sufren. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos hablando de iniciativas, de maneras de luchar contra el COVID-19. Hay muchas, muchísimas maneras de vivir la espiritualidad, la oración, la vida en comunidad, desde las redes sociales, desde internet. Hay sacerdotes y parroquias que siguen viviendo en streaming la Eucaristía, hay grupos de formación, hay vivencias de comunidad y de oración. Fran Ramírez Mora es el responsable general de Jóvenes de Acción Católica. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estáis viviendo los Jóvenes de Acción Católica esta situación?
Pues con muchísimo dinamismo y con muchísima alegría. Está surgiendo un montón de iniciativas, de creaciones, de espacios, de foros, donde estamos haciendo muchísimas iniciativas, donde los jóvenes están creando, como les pidió el Papa Francisco después del sínodo, después de la Christus Vivit, y se están posicionando en esta ante una dificultad, ante un problema, vamos a crear y vamos a proponer
cosas. Por ejemplo, la Pascua cuarentena, ¿no? Durante esta Semana Santa y Pascua, es decir, cada uno en su casa y Dios en la de todos. ¿Cómo ha sido esta iniciativa?
Pues es un espacio abierto porque los jóvenes en cada una de las diócesis, en Acción Católica General, han propuesto diferentes espacios e iniciativas, como decíamos antes, para vivir la Pascua de una manera online. Ahí se han hecho, utilizando las redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, se han hecho un montón de charlas, un montón de iniciativas, un montón de encuentros, un montón de espacios de diálogo también, donde ellos han podido compartir con diferentes personas de otras diócesis, incluso de otros países, sus vivencias en esta Semana Santa en clave de pastoral juvenil. Uh-huh. Ante un problema, ellos han hecho una oportunidad.
Porque decís, ningún virus nos quitará la alegría de Jesús joven y resucitado. Claro, pero ¿cómo se anuncia la resurrección si estamos confinados?
Pues transmitiendo la alegría y transmitiendo las opciones, por supuesto. El Señor resucita independientemente de que estemos confinados. Y la oportunidad de contagiarnos, independientemente de que no podamos tocarnos, es real. Y los jóvenes en eso son muy creativos y muy imaginativos. Ellos siempre buscan una fisura ante la oscuridad general que nos rodea.
Por ejemplo, otra de las iniciativas que tenéis son los conciertos de artistas amateurs. ¿Cómo nace esta idea? ¿Por qué? ¿Cómo son?
Sí, pues surgió del sector joven de Acción Católica General ante la iniciativa de otra serie de cantantes, también a nivel mediático, a nivel también de cristianos católicos, cantantes un poquito más profesionales. Nosotros dijimos, ¿qué podemos aportar en esta clave de dinamismo joven musical? Pues podemos aportar cristianos de parroquia cantando a cristianos de parroquia, esto es, laicos de parroquia a laicos de parroquia, donde mucha gente, pues a lo mejor, ha fortalecido dentro de la parroquia, de la pastoral juvenil, su alegría, ha fortalecido su capacidad de crear, ha fortalecido sus iniciativas, pero otros han fortalecido su valor, su don musical. Pues uh-huh. Todos estos dones musicales.
¿Dónde se puede ver? ¿Dónde se puede seguir?
Pues en el canal de YouTube, los lunes, miércoles y viernes a las 7:15, canal de YouTube Acción Católica General.
Pues habrá que estar pendiente. Lunes, miércoles y viernes a las 7:30, no media horita.
7:15 a 8:15, para justo antes del aplauso de esta también espacio social que pues la gente también se quiere sumar y quiere ser solidario con este
pues
gesto.
Como vemos, muchísimas iniciativas van surgiendo. Fran Ramírez, responsable general de Jóvenes de Acción Católica, muchísimas gracias por estar
gracias
con
vosotros,
nosotros. Gracias
Álvaro.
Por vuestra alegría, vuestro entusiasmo.
Nada,
y un fuerte abrazo.
Seguimos adelante.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Sí, es verdad, es mucho lo que se nos viene encima, pero también son muchos los que ya están trabajando en la verdadera reconstrucción. María Cudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Según Cáritas Española, de entre los 8 millones y medio de personas que se encuentran actualmente en situación de exclusión social, hay un grupo extremadamente delicado de casi 2 millones de personas que son ya las primeras en notar el parón de nuestra economía. Esta crisis se ha ido extendiendo en la medida en la que la pandemia ha ido haciendo estragos por todo nuestro país. En todo este tiempo, fiel a su origen, Cáritas, gracias a la colaboración y solidaridad de centenares de personas voluntarias, de comunidades, entidades, colaboradoras, empresas y donantes, atiende también el aumento de las demandas de esta atención. La ayuda y generosidad está permitiendo seguir acompañando a esas personas en situación de riesgo a quienes el coronavirus ha golpeado especialmente. Mira, el vicario para el desarrollo humano integral y la integración de la Archidiócesis de Madrid, José Luis Segovia, decía hace unos días en una carta que las crisis suelen sacar lo mejor de las personas, porque felizmente la Iglesia no cierra. Lejos de echar el cierre y que la Iglesia pase a un off cuasi definitivo en nuestra sociedad, se trata de volver a los orígenes, recuperar el valor de lo esencial y mostrarlo con audacia. Como en los primeros siglos del cristianismo, la Via Caritatis se presenta como instrumento privilegiado para hacer visible la cercanía de nuestro Dios en medio de esta pandemia. Junto a esa respuesta a las necesidades más básicas, surgen también otras iniciativas para situaciones como el acompañamiento virtual o telefónico a quienes han perdido un ser querido, o también el acompañamiento en casos de dificultad y soledad. En todo este tiempo, está claro que lo que estamos asistiendo es a una apertura a la solidaridad con una belleza fuera de lo corriente, demostrando que este compromiso por los más débiles es también una forma de eliminar desde la caridad y la entrega este virus y sus secuelas, un amor a pie de calle en el que está implicado un montón de gente. Seguimos también este tiempo de Pascua llamados a vivir, como decía el Papa, con la fuerza de la fe, la certeza de la esperanza y el fervor de la caridad. Desde luego, buena muestra de ello es una vez más la actuación y la labor de la Iglesia en este tiempo de pandemia. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario. Muchas gracias. En la producción, Jesús Aquistán, el control técnico Álvaro Español y el control central Luis Ángel González. En COPE seguimos pendientes del tema del coronavirus y de cómo dejarán salir mañana los niños. Iván Alonso, Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos. Y la tormenta...